Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando este miércoles 13 de mayo. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia ya de Buenos Días Madrid, en los del tiempo, que bueno, va a estar prácticamente cubierta toda la jornada, que apenas vamos a ver el sol y que ahí están las nubes que han estado descargando agua durante las últimas horas, también durante la última noche, y que hace fresco, o sea, que conviene abrigarse un poquito si a esta hora hay que salir de casa camino del trabajo, sí, con el permiso correspondiente, claro. Y estamos en la hora del paseo, de la carrera, de la bicicleta, en fin. Abríguense que hace fresco, aunque estemos en el 13 de mayo, ya saben que la primavera es así. En el tiempo de la tertulia de esta mañana, Eva Urue, buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿qué decíamos? ¿Cuándo éramos
pequeños? Exacto, los payasos.
Pero los buenos, no los otros. No los psicópatas,
no los que hay ahora.
No. Te da mucho miedo el Joker ese. El de la película, quiero decir. Rafa Ribó, que me lío. Barcelona, buenos días.
Te lías. Muy buenos días.
Buenos días, Rafa.
Digo por los payasos,
si,
¿no?
Me lío como si estuvieran votando en el Ayuntamiento de Badalona, igual. Espera, que me lío más.
Esos no se liaron,
Precisamente porque no se liaron, acabaron como acabaron, claro.
Exacto.
Pon orden, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, pues no se lo creía ni él. Ahí le vemos besando el bastón de mando. El popular Xavier García Albiol es el nuevo alcalde de Badalona. Ganó las elecciones, pero se quedó a dos concejales de la mayoría y ahora, tras la dimisión del anterior alcalde socialista por conducir ebrio, se ha significado la histórica relación cainita entre socialistas, comunistas, antisistema. No se pusieron de acuerdo y al final la alcaldía para Albiol. El mundo dice que de rebote, la razón dice que alcalde legítimo. Al final, lo que valdrá es lo que digan los ciudadanos sobre la gestión de Albiol. Y si hablamos de gestión, tenemos varios sectores clave de la economía española en pie de guerra por las decisiones del gobierno vía boletín oficial del Estado, que Juan Pablo habría que incluir ya en el resumen de prensa de todos los días. La última decisión es la de la cuarentena de 14 días a todo el que venga del exterior. El sector turístico, que es el 12% del PIB español, como nos recordaba esta mañana en su horizonte Ramón Pérez Maura, se sube por las paredes. Y lo curioso es que esta medida va en contra de lo que está preparando la Unión Europea con corredores sanitarios para garantizar la movilidad y propiciar que el turismo europeo, que también es vital para Francia, Italia o Grecia, se revitalice. El otro sector muy molesto es el del comercio por la prohibición de las rebajas, entre otros. Mientras tanto, madrileños, andaluces y de la Comunidad Valenciana, pendientes de la nueva decisión de esos asesores fantasma que deciden sobre nuestra vida y futuro, pero no sabemos quiénes son ni tampoco los criterios son demasiado transparentes. Hay agravios claros entre comunidades autónomas y muchos intereses en juego. Los sanitarios, que son los principales, pero también los políticos y económicos. En Madrid crecen las caceroladas contra Sánchez, pero bueno, la crisis está desatando muchos nervios. Por ejemplo, en el seno de Ciudadanos en Madrid se critica a Ignacio Aguado porque dicen que va por libre el vicepresidente de la comunidad. De momento, quien ha conseguido un lugar predilecto para el presidente del gobierno es Inés Arrimadas. Sánchez habla con ella para la prórroga de un mes, no de 15 días, sino de un mes, del estado de alarma y con Pablo Casado quien habla es la vicepresidenta Carmen Calvo. En Madrid hay quien se muestra demasiado nervioso porque se plantean algunas opciones que van desde la moción de censura o incluso elecciones anticipadas. Seguro que las últimas encuestas tienen mucho que ver con estos nervios. Quien se muestra firme y seguro es Pablo Casado con su plan alternativo al estado de alarma. Lo presentó ayer y plantea pactar una alternativa sanitaria, económica y jurídica, y anticipa el no del PP a una nueva prórroga del estado de alarma y menos si es de un mes, como pretende Sánchez. Por cierto, Casado respaldó a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora parece que lo más grave de la crisis no son los fallecidos o los sanitarios contagiados o la falta de test que tanta falta hacen o la grave crisis económica que nos cae encima, sino lo más importante es dónde vive Isabel Díaz Ayuso. Si nos ponemos a mirar dónde vive cada uno, lo de Galapagar y las políticas sociales casan poco. Pero bueno, Ayuso va a pagar de su bolsillo lo que le cuesta el apartamento, que por cierto tiene mejor precio por ser una larga estancia.
Pues empezamos por ahí, que son muchas las cuestiones que hay que abordar esta mañana sobre este asunto de la suite de la presidenta de Madrid, que va a pagar de su bolsillo, tal y como dice la Comunidad de Madrid y dice el propietario del hotel. A ver, empiezo por ti, Eva. Este asunto, ¿menor, mayor o intermedio?
Pues de momento supongo que menor, pero no le resto ninguna posibilidad de crecimiento, porque en los últimos tiempos en la política española hemos visto como asuntos que parecían una nadería, aunque aquí hay algún elemento comprometedor, digamos, o preocupante, pues han crecido hasta convertirse en bolas de nieve imparables, ¿no? Personalmente creo que hay al menos dos cosas que requieren aclaración ya. La primera es por qué la presidenta, si las cifras y los datos que tenemos ahora mismo coinciden con la verdad definitiva, nos dijo que se había ido allí porque había dado positivo en coronavirus, es decir, para estar durante la cuarentena, uh-huh. Cuando en realidad, según el propietario de la cadena de hoteles, el contrato se firmó antes, no el día 16, que es cuando Ayuso dijo que había dado positivo, sino el día 14, es decir, ese contrato ya estaba en marcha. Esa es la primera duda. ¿Y por qué
el día
sigue
que
allí
se anunció
una
la
vez
alarma, por cierto, que es un importante. Sí, el 14 de marzo fue el día que se anunció la alarma.
Efectivamente. ¿Y por qué sigue allí una vez que ha superado el coronavirus y ha dado negativo en los test? Cuando en la Comunidad de Madrid, en la sede central, en la Casa de Correos, hay desde el mismo día 14 un centro de control uh-huh. de la epidemia que la propia Ayuso inauguró el día 14 para coordinar desde allí todos los esfuerzos. Uno tiende a pensar que el sitio lógico para trabajar es el lugar donde está el centro de la cuarentena, más aún cuando ese lugar es el lugar habitual de trabajo de la presidenta. Esa es la primera cosa. Luego está lo del lío del precio, del pago y del famoso contrato que aparece y desaparece en la web de la Comunidad de Madrid. El precio. Hoy el diario.es, que por cierto revela que hay un segundo apartamento, habrá que aclarar también esto, por supuesto, que hay un segundo apartamento reservado por Ayuso, dice que ha intentado un contrato de larga estancia y que no baja de los 117 euros. Pero en cualquier caso, lo cierto es que a estas alturas la presidenta está sin haber pagado todavía. Lo que nos dicen es que va a pagar y nos lo dicen después de que ayer estallara el escándalo. Y a 80 euros, que es un precio que a mí me gustaría pillar en algunas largas estancias que he tenido que pasar en apart-hoteles no tan lujosos como ese.
Dijo anoche el dueño del hotel, el señor Sarasola, que normalmente en todos los hoteles se paga la salida. Que
sí,
como ya sigue todavía allí, que no ha pagado, que tiene que irse.
Probablemente ahora deja la tarjeta, el primer día dejaría la tarjeta. Hombre, en todos los hoteles se paga la salida.
Todos.
Entre largas estancias, la verdad, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, no tengo.
Eso dice Quique Sarasola, que es el dueño del hotel.
Pero lo fundamental es el lío que se organizó ayer con el contrato. Ese contrato que apareció en la web de la Comunidad de Madrid, que luego retiraron, que se publicó ayer, es decir, cuando estalla el escándalo, que luego retiraron y tuvieron que modificar, y aunque es largo y tedioso, la suma de los dos contratos que aparecieron da el global del dinero que la Comunidad de Madrid había destinado a la licitación de hoteles sanitarios. Dicen primero que hay una adjudicación para Roommate, que es la empresa uh-huh. del señor Sarasola, por 565.000 euros. Se dice que es un error y se cambia la adjudicación a una empresa llamada Tercer Sector por 240.000 y pico, y curiosamente la suma de una y otra son los 806.000 euros del total de la licitación de hoteles sanitarios. Todo esto, este lío de los contratos, después de que ayer se supiera que la señora Díaz Ayuso estaba en ese apart-hotel. De momento lo que necesitamos son explicaciones y luego veremos a ver, porque están los códigos éticos del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid que impiden recibir, que prohíben recibir regalos, esta es una, y luego, claro, la cadena Roommate, si efectivamente se ha beneficiado de contratos que pueden venir al hilo de esta relación o no, yo no lo sé en este momento y por lo tanto ni afirmo ni desmiento, bueno, pues tendrán que aclarar también cuál es la relación verdadera entre la Comunidad de Madrid y la cadena del señor Sarasola.
Respecto a las aclaraciones, ayer el vicepresidente Aguado dijo que la Comunidad de Madrid no está pagando nada de los gastos de ese hotel que está utilizando la señora Díaz Ayuso, dijo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ramón.
Sí, la pregunta simplemente, perdona y termino ya, es si la señora Díaz Ayuso iba a pagar o si tiene que pagar ahora una vez que se ha descubierto el lío. Y eso es lo que quiero que nos expliquen.
Eso ya es claro. Si iba o no iba. Supongo que es con IVA, todo con IVA, supongo, espero que sea con IVA.
IVA con B y con V, las dos.
Ramón.
Dos o tres apuntes. Primero, el precio. El precio para alguien que tiene una estancia de larga duración. Hombre, yo tengo una experiencia propia. Yo recuerdo cómo en el año 90 fui nombrado corresponsal de ABC en el Cairo, justo cuando empezaba la Guerra del Golfo. Llegué al Cairo y me instalé en el Hotel Marriott, donde me dieron una pequeña habitación, correcta, que me costaba, me acuerdo perfectamente, $305 diarios. Bien, yo estuve en ese hotel sin salir del, o sea, permanentemente, no es que no saliera nunca, pero con habitación permanente en ese hotel hasta el mes de abril del año siguiente. Cuando me marché, pagaba $95 por una suite. Llegué pagando 305 por una habitación normal y me marché pagando 95 por una suite. Bueno, ¿por qué? Porque los hoteles, cuando tienes una larga estancia, que en mi caso no se había programado, porque entre tanto yo me tendría que haber alquilado un piso, pero en fin, eso no ocurrió, en fin, esos son problemas de otro tipo. Bueno,
buenos tiempos
estas aquellos, cosas ¿no? son bastante normales.
Sí.
Estas cosas son bastante normales. Y luego, que el contrato era del 14 y que, o del 12 sí, y que se anunció el 14 el problema. Bueno, sí. Mi propia experiencia también me indica que a mí me diagnosticaron mi coronavirus el día 15 de marzo, pero mis síntomas aparecieron el 11 y el análisis me lo hicieron el 12 y el resultado me lo dieron el 15. Bueno, yo ya sabía que tenía eso y podía tomar alguna medida para preparar...
¿Cómo aislarte,
lo que
por ejemplo?
Hacer, que en mi caso no hace falta abandonar mi domicilio. Yo creo que esto se resume muy bien hoy con la viñeta de José Manuel Nieto en ABC, con su fe de ratas. Ha publicado una viñeta que es difícil de explicar, pero en la que hay tres globos sonda que salen de la Moncloa y los tres globos tienen la forma y la cara de Isabel Díaz Ayuso. En el primer globo sonda pone se hace fotos, en el segundo pone come pizza, en el tercero pone va a misa y las ratas se dicen la una a la otra, mira, globos ayuseñuelos. Los sueltan desde la Moncloa para desviar el descontento hacia el gobierno autonómico. Bueno, pues eso. Esto es lo que yo creo que es lo que estamos tratando.
Rafa Ribot, tu análisis desde Barcelona de esto que estamos comentando en los madriles.
Sí, ligando un poco lo que apuntaba Ramón. El Partido Popular viene denunciando una campaña de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso. Y la verdad es que las cosas que van apareciendo tienen un poco aspecto de asalto al castillo, de asedio. Y yo pronostico que si además Pablo Casado la va cualificando de icono de la gestión del Partido Popular, eso no solo continuará, sino que se acrecentará. Y yo creo que hay que estar preparado para eso y hay que tener una gestión muy invulnerable. Es verdad que alguien que tiene la responsabilidad, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no puede, en fin, no sería recomendable ausentarse de sus responsabilidades y estar en la situación de tener síntomas y luego se le detecta pues la enfermedad, pues tiene que buscar un espacio adecuado para continuar trabajando, pues, desplazar en una distancia razonable y todo tiene un cierto sentido. Tiene un cierto sentido si se explica bien. Y si tú sabes que como que te van a poner la lupa, incluso te anticipas a todas las dudas que puedan venir vinculadas a que alguien cuelgue por error pues un contrato que luego resulta que no sabemos si era cierto o no, como ahora contaba Eva, ¿no? Es decir, si aquel que te alquila el apartamento es el mismo que se beneficia de un contrato, pues en fin, muy cuantioso por los hoteles medicalizados, pues tú tienes que entender que políticamente ese es un punto débil y tienes que anticiparte. Y yo creo que sí, ahí que habría que exigirle que más allá de que no podemos abonar, convertir en una tormenta una cuestión que de momento no es más que un chubasco, pero sí que tú tienes que tener una gestión política anticipándote a críticas que es más que razonable que se te van a plantear, porque bueno, pues porque hay sospechas.
Javier Fernández Arribas, tu criterio sobre este asunto.
Yo creo que, bueno, las formas en política son importantes y las apariencias también, pero creo que con los datos que se han aportado por mis compañeros de tertulia, está claro, efectivamente, los que hemos tenido coronavirus lo hemos sabido y has tomado decisiones a posteriori. Lo anuncias un día, pero tú sabes que lo tienes unos días antes. Yo creo que esa es la explicación al tema del contrato, el tema del precio, efectivamente. Yo que estuve con Ramón por aquellos lares en aquellos tiempos, buenos tiempos, efectivamente negociábamos largas estancias. En cualquier caso, yo lo que creo es que Isabel Díaz Ayuso lo que tiene es que pagar, demostrar que paga con su dinero y punto. Pero vamos, quien quiera hacer sangre, pues lo hará, porque ahora mismo yo lo que no creo es que sea de recibo desviar la atención, porque, insisto, lo importante de esta crisis son los fallecidos, sobre todo, los sanitarios que no han tenido protección para poder hacer su trabajo y están contagiados, la crisis económica que se nos cae encima, y si te hablo de test, ¿dónde están los test que tanto se necesitan para poder determinar el alcance de la pandemia y, sobre todo, aportar una solución clara y definitiva para evitar que los que están contagiados puedan contagiar a más gente? Yo tengo que hacerme un test porque mis anticuerpos no cuadran por una serie de residuos y me tendré que pelear con el centro de salud y el ambulatorio para que me haga la PCR porque los otros no me valen, y llevo peleándome con el centro de salud varias semanas y espero que hoy, después de la tertulia, me atiendan y me pueda hacer la PCR y salir del aislamiento al que estoy sometido, ¿no? Y mi caso es como el de muchos, por eso lo cuento.
Sí, sí. Deducís, por concluir este asunto de la Comunidad de Madrid, que ya está en la prensa de hoy, uno de los titulares que leía Javier Fernández Arribas esta mañana, que va creciendo, y lo comentábamos hace un momento en el intercambiador con Felipe Serrano, empiezo por ti, Eva, el run-run de movimientos políticos en la Comunidad de Madrid a raíz del acercamiento de Arrimadas con Pedro Sánchez, y si puede influir o no puede influir eso en lo que pueda ocurrir en el futuro gobierno de coalición en Madrid, Eva.
Que está creciendo el run-run no queda ninguna duda. Y de que el gobierno central no tiene ningún interés en que Isabel Díaz Ayuso salga con bien de esta crisis, tampoco. De la misma manera que el gobierno de Madrid, concretamente Isabel Díaz Ayuso, porque Ignacio Aguado juega en otra liga, está desde el principio haciendo de su gestión algo más grande que la gestión de la Comunidad de Madrid. Se ha erigido en la oposición auténtica al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, así que en ese sentido el chiste de Puebla, me parece que has dicho, Ramón, que era
de Nieto, que puedo
compartir, pues la verdad es que podría ser bidireccional, ¿no? Están el uno mirando a la otra y la otra mirando al uno desde el principio de sus tiempos al frente de sus respectivos gobiernos. Yo, de todas maneras, creo que el hecho diferencial entre el gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid respecto a otros gobiernos de coalición, Andalucía, Castilla y León, incluso Murcia, es que en Madrid parece ser que no se llevan bien y airean sus diferencias constantemente. Si se mostraran como un gobierno unido, con criterios distintos, puesto que son partidos diferentes, pero haciendo un frente común cuando se trata de dar la cara ante el público, pues probablemente nadie estaría hablando ni de run-run ni de nada parecido. Pero como aquí no hacen más que airear sus discrepancias, pues es lógico que cuando Ciudadanos, a nivel estatal, se acerca o colabora o negocia con el gobierno, pues pueda surgir la idea de que, en efecto, aquí en Madrid puede haber algún tipo de discrepancia que lleve a una moción de censura o a la convocatoria previa de elecciones. Yo creo que estamos todavía muy lejos de eso y, con sinceridad, creo que no llegaremos a verlo. Pero me parece normal que el rumor circule, insisto, porque las discrepancias entre los socios del gobierno son vox populi, vamos.
Hay una información en ABC, Ramón, en las páginas de Madrid. Dicen que hay quejas dentro de Ciudadanos porque el vicepresidente Aguado va por libre. Es decir, que hay run-runes de todo tipo.
Bueno, es que esto tiene que ver también con un partido pues que está pasando por un mal momento en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, municipal, y cuando hay una falta de liderazgo claro, cuando se acaba de salir de un proceso electoral y suerte para ella, pero por no para el partido, está a punto de dar a luz y está condicionada por sus agendas, pues tienden a circular gentes cada vez más autónomas, con menos contacto y haciendo un poco cada uno lo que su leal saber y entender le indica que tiene que hacer. Y eso, en un partido que ya corre cierto peligro de descomposición, es un signo muy, muy preocupante.
Rafa.
Sí, a mí me resultó muy, muy significativo que cuando le preguntaron a Isabel Díaz Ayuso ayer sobre esta cuestión, pues dijo algo así como, pues no lo sé, hablan mucho, ¿verdad? O sea, dio pábulo a la posibilidad de que hubiera
Aguado y Gabilondo. Ciudadanos. Sí, sí, sí.
Efectivamente, el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. El manual del buen político dice que tienes que decir lo contrario, es decir, no dar pábulo, sino desacreditar. Pero yo no cuestiono las capacidades de la presidenta, con lo cual seguro que hay una intención detrás. Y ahí sí que creo que la intención es provocar a su vicepresidente a ver si le desacrediten desde su propio partido. Creo que el juego está en este punto. No veo a nivel nacional a Ciudadanos dispuesto a hacer un cambio de acuerdos políticos. Sí, y lo comentábamos ya el otro día, a partir de la negociación y la votación del estado de alarma, y esto además tendrá continuidad, esta posición de centro, de bisagra, llámalo como quieras, de Ciudadanos para la estrategia de futuro, después del fracaso de lo que había sucedido hasta ahora, pero no que esto signifique precisamente un bandazo, dice, si he pactado hasta ahora el Partido Popular, ahora me paso en bloque a buscar acuerdos con el Partido Socialista. Entonces yo creo que a sabiendas de ello, lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso es debilitar precisamente a Aguado con esta provocación, además reforzada por unas encuestas que por otra parte le son enormemente favorables a ella y muy poquito a sus socios de gobierno.
Javier, un apunte sobre esto.
Ahí yo creo que hay que tener cuidado porque, si no estoy mal informado, si se presenta la moción de censura, entonces Díaz Aguado no tendrá capacidad de movimiento.
A ver, tú también te confundes con los apellidos, como Eva. ¿Te ha contagiado Eva, Javier?
Has hecho una coalición ya muy sólida.
Has hecho la coalición de verdad, Javier.
Eva, ya no se recupera. Eva ya se queda aquí.
Sí, sí. Le has superado a Eva.
Me ha dejado al cielo. Vamos, nada.
Me has abducido, Eva, perdón. No, pero digo que Díaz Ayuso, perdón, bueno, no sé si el estar en una situación de recelo permanente o de falta de confianza es lo mejor para un gobierno, pero sí es cierto que, bueno, ahí en política todo puede ocurrir, lo estamos sufriendo en los últimos meses y, bueno, Díaz Ayuso debe estar prevenida por si acaso alguien tiene la tentación de presentar una moción de censura, porque entonces ella no podría convocar a las elecciones anticipadas. Entonces, no sé quién va a poner los bueyes delante del carro o el carro delante de los bueyes, pero insisto, yo creo que hay, más allá de cuestiones o intereses políticos, ahora lo que interesa es solucionar los problemas que tiene la gente, y no ya solo el tema sanitario, que está en vías de solución, pero sobre todo el tema de la crisis económica, que es muy grave también, ¿no?
Decidme algo antes de la 9, todos, sobre el intento de Sánchez o la idea del presidente del gobierno de prorrogar la alarma durante un mes. Está para ello buscando los apoyos correspondientes, o por lo menos es lo que se nos dice, aunque ayer, después de la reunión con Arrimadas, las fuentes consultadas por en Ciudadanos aseguran que no se habló de ese asunto, pero sí se ha dejado caer que un mes. Un mes para arreglar esto, un mes para no volver al Parlamento, sí, voy una vez y ya no voy cada 15 días. Eva, a ver, empiezo por ti.
Lo primero que hay que decir es que lo del el estado de alarma, o como se llame en cada país lo maneja de una manera diferente. Si no estoy equivocada, en Italia, por ejemplo, decretaron un estado excepcional por 6 meses, en Francia ha sido por 2 meses, las legislaciones son distintas y, por lo tanto, las situaciones son diferentes, pero que a nadie debe extrañarle, en principio y sobre el papel, que la alarma, el estado de alarma, o como se llame en cada sitio, se prorrogue durante más o menos tiempo. A mí me parece que lo de los 15 días, que es como se ha venido funcionando hasta ahora, tiene una ventaja y un inconveniente como mínimo. La ventaja es que somete al gobierno a un control democrático más frecuente, y en ese sentido me parece no solamente impecable, sino necesario, y el inconveniente es que obliga a negociar cada vez las condiciones, lo cual genera tensiones que quizás se podrían evitar en otras circunstancias. Tendrán que explicarnos muy bien por qué hasta ahora han querido funcionar de 15 en 15 días y por qué a partir de ahora prefieren hacerlo con un mes, es decir, con un margen que les da, yo creo, que daría en principio para gestionar los dos problemas que no saben cómo solucionar al parecer de otra manera, que es el de la movilidad fundamentalmente, y ahora ya también el de los viajeros que vienen y a los que quieren colocar en cuarentena. Si el estado de alarma se cae, todo esto se cae. Y yo escucho a juristas, y de ahí mis enormes dudas, que dicen que no es necesario el estado en el que nos encontramos, excepcional, para gestionar la no movilidad de los ciudadanos, y otros que dicen que es la única manera. Si los juristas dudan, ¿qué voy a hacer yo, que soy solamente periodista? Lo que sí sé es que cuando se negocia el estado de alarma, el cambio, en este caso, si el gobierno presenta la posibilidad de hacerlo durante un mes, se pueden cambiar las condiciones. No hace falta que sea exactamente ni como el primero aprobado ni como el último. Se puede modificar la extensión y se puede modificar el contenido. Y, por ejemplo, se puede nombrar a las autoridades, a los presidentes de las comunidades autónomas, autoridades delegadas del Estado para este estado de alarma y cambiar completamente el modo de gestión de la excepcionalidad. Entonces, necesito con sinceridad más explicaciones antes de pronunciarme. Pero a mí, esas dos cuestiones, hay una cuestión política y hay una cuestión jurídica. Y en los dos terrenos tengo muchas dudas. Yo, sinceramente, preferiría no estar en estado de alarma, pero no sé si se podría manejar la situación en la que nos encontramos sin esa situación excepcional.
Ramón.
Yo creo que este paso demuestra que el presidente se ve débil. Y explico por qué. Esto de tener que estar cada 15 días renovando le ha demostrado que le cuesta sacarlo adelante y entonces prefiere jugárselo todo a una carta. O me dais un mes o no me dais nada, pierdo y entonces correréis con las consecuencias de que los muertos que va a haber a partir de ahora son culpa vuestra. En fin, el discurso que oímos la semana pasada cuando se negociaba la prórroga por solo 15 días. A mí me parece grave que se pretenda prolongar esto por un mes, porque las condiciones de nuestro estado de alarma, como bien dice Eva, son diferentes a las de otros, a las de otras regiones, y porque, como se vio ayer en la larguísima rueda de prensa de Pablo Casado, hay formas legales para controlar todo aquello que en este momento se está intentando controlar desde el estado de alarma.
Dejamos pendiente continuar con este debate después de las 9 y también querré la opinión de Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas, además de continuar con Ramón Pérez Maura y Eva Urue sobre este asunto del estado de alarma, prorrogado o no, el plan alternativo que mencionaba Ramón, que ha presentado el líder de la oposición, que va a votar que no a la prórroga del estado de alarma porque cree que hay un plan alternativo. Lo dejamos pendiente para después de las 9. Continuamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este miércoles y 13 de mayo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Javier Fernández Arribas y Rafael de Ribot desde Barcelona. Contamos ya la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Vamos hacia un día en el que termina el plazo para que las comunidades autónomas, que como la nuestra no pasaron el lunes a la fase 1 de desescalada, total o parcialmente, presenten los informes en el que lo solicitan de nuevo. Mañana va a haber una reunión bilateral para abordar el asunto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, y ya el viernes por la tarde conoceremos si seguimos en la fase 0 o si cambiamos a partir del próximo lunes a la fase 1. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
La Comunidad de Madrid cumplía el objetivo de tener un número determinado de UCIs. Nos marcaba en torno a 1.300 camas de UCI y llegamos a tener en el pico de epidemia hasta 1.900 camas de UCI. Nos pedían en torno a 25.000 camas de hospital, y con las camas de IFEMA, que nos permitía ampliar hasta 5.500 camas, cumplíamos también ese ratio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el problema está en que los criterios que se fijaron por parte del Gobierno de España no estaban tan claros, porque si no, no tiene sentido que Andalucía proteste, que Valencia proteste, que Madrid proteste y que el País Vasco proteste y además consiga lo que...
La Comunidad de Madrid sigue preparando Metro de Madrid para la desescalada y para ello está instalando una nueva señalización en trenes y estaciones para informar a los viajeros sobre la distancia entre usuarios o la ocupación de los asientos. La primera ha sido la estación de Mar de Cristal, Ángel García.
Metro continúa preparándose para la desescalada con una nueva señalización. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Orientar los flujos de las personas para que lleguen separados las entradas y las salidas, y también dentro de los propios trenes ver la señalización de los asientos en los que no se puede uno sentar, ¿no? Se trata de facilitar las cosas también y de hacer más sencillo al usuario pues un viaje lo más seguro posible, que es lo que queremos.
Y de cara a la fase 2 y 3 se instalará un sistema automatizado de control de aforo en los tornos.
Estamos muy separados para evitar los contagios.
Está muy bien señalizado todo, que es lo más importante.
A la medida que haya más personas, no sé cómo afectará a la vez, pero de momento la veo bien.
Yo pienso que está bien mantener la distancia para evitar el contagio, más que nada.
También la EMT ha colocado en sus vehículos vinilos informando del aforo y señalando los asientos que se pueden usar para garantizar la distancia de seguridad.
Y este miércoles hay sesión de control al Gobierno en el Congreso, en un momento en el que el Ejecutivo intenta recabar apoyos para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma. Sería la quinta, y en vez de por 15 días sería por un mes más, hasta finales del mes de junio. Conozcamos ya cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana, Pablo López.
Caídas para el IBEX 35, retroceso del 1%, 6.699 puntos para el principal indicador de la bolsa española, y como viene siendo habitual esta semana, ArcelorMittal, el farolillo rojo. La ampliación de capital de 2.000 millones de libras está lastrando a la empresa siderúrgica. Ahora mismo cae un 3,65%. Le sigue el Banco Sabadell, también muy castigado esta semana, una caída del 2,60%, y Acerinox, que pierde prácticamente lo mismo, al igual que Meliá Hoteles. Un poquito menor es la caída de IAG Iberia, que ayer también vivía una mala jornada por ese anuncio de la cuarentena turística, y está cayendo ahora mismo el 1,5%. En el lado de la subida, solo cuatro compañías. Naturgy es la mejor, avanza un 0,85%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 137 puntos básicos.
Además, según acabamos de conocer, el Instituto Nacional de Estadística ya está informando de que la compraventa de viviendas se desplomó un 18,6% el pasado mes de marzo en relación al mismo mes de 2019, hasta sumar 34.806 operaciones, su cifra más baja en ese mes desde el año 2016. Conocemos ya cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora persiste la tranquilidad en la circulación madrileña. Eso sí, precaución, porque el tiempo no acompaña demasiado. A esta hora pueden encontrar bancos de niebla en la A1 a la altura de La Cabrera y también en la Nacional 6 a la altura del Alto del León. Además, les recordamos, continuamos en fase 0, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos totalmente justificados.
En cuanto al tiempo, hoy va a seguir lloviendo, pero menos que ayer. Las temperaturas suben y rozaremos los 20 grados. A esta hora tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía esta mañana de Ramón Pérez Maura, de Baurue, Rafael Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos de Miguel Garrido, que es el presidente de la CEIN, de los empresarios de Madrid. Buenos días, Miguel, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Bien, estamos bien.
Cada día tiene su afán y cada día trae noticias nuevas en este periodo que estamos pasando entre todos. Por ejemplo, la decisión que ha tomado el gobierno de poner en cuarentena a los que vengan fuera de España, a partir del próximo viernes. Si se prolonga el estado de alarma hasta junio, hay voces ya esta mañana que aseguran, Miguel, que la campaña de turismo la damos por perdida. ¿Usted qué opinión tiene?
Bueno, realmente es todo muy desconcertante, porque nos encontramos durante estas semanas con anuncios que parece que no se han pensado lo suficiente, ¿no? Nosotros llevamos meses reclamando que la política más acertada para contener los contagios son la realización de test masivos, ¿no? Y desde luego plantearse que a una persona que venga a España, bueno, ya sea a hacer turismo o de negocios o a visitar a un cliente, la exigencia de 15 días de cuarentena, pues es ridícula. No tiene sentido. Yo supongo que cuando recapaciten y cuando hablen con el sector, porque esta es otra, ¿no? Primero decretan, primero regulan y después hablan. Pues se encontrarán con que esto no tiene ningún sentido y es condenar, desde luego, a la actividad turística en el sentido más amplio a una ruina a la que, en fin, en cualquier caso ya un poco vamos dirigido, pero esto lo agravaría. Y sobre todo es que no tiene ningún sentido. Yo creo que caso, en todo caso, habría que testar, pues, que el que viene no esté contagiado, ¿no? Pero tener 15 días a una persona que no está contagiada cuando hay una metodología que se puede comprobar es que carece de toda lógica.
De todas formas, hay compañías aéreas internacionales que están pidiendo ya volver a España y de repente se encuentran con esta noticia. Hoy hay una reunión en la Comisión Europea que tiene un plan que no va en la línea de lo que ha aprobado el gobierno español. ¿Espera usted que la rectificación venga, por ejemplo, de una medida conjunta para que haya movilidad interna, por lo menos en la Unión Europea?
Claro, yo espero que todo esto se vuelva a la cordura, ya sea porque a nivel europeo se imponga un criterio sensato, o ya sea porque aquí se haga ver a través de como digo, las conversaciones que se debería tener, que se deberían haber tenido ya con el sector, pues haga ver que es algo que es de imposible cumplimiento. Bueno, de posible cumplimiento es, ¿no? Pero que supone, que implica, que evidentemente no va a venir nadie a visitar a España mientras eso estuviera vigente. Espero que se rectifique, otras veces ha rectificado y lo que pasa es que es un poco, da cierta desazón, ¿no? Que permanentemente estemos viendo que se hace una medida que luego se tiene que rectificar, que oye, habría que pensar un poco más las cosas y sobre todo, lo que hemos defendido nosotros siempre, o sea, hable usted primero con los interesados y después tome usted la responsabilidad, porque es la administración la que tiene la responsabilidad. Pero esa responsabilidad no está reñida con antes hablar con los posibles afectados para ver qué implicaciones tiene, qué impacto tiene determinadas medidas, ¿no? Porque usted puede tomar una medida que salvaguarda la responsabilidad en materia sanitaria, pero hace inviable, en este caso, la actividad, ¿no? Entonces, pues oye, hay que tenerlo en cuenta. Yo por eso no entiendo. Es como lo de las rebajas, como tantas cosas, ¿no? Que estamos viendo estos días. Que parecen fruto pues pues no sé, una improvisación o de querer ir más allá de lo que en realidad se persigue y aprovechar esta emergencia, esta situación para, bueno, pues para meter cosas que a lo mejor estaban en la agenda antes y puede parecer una buena ocasión de regularnos la vida, ¿no? Decidir a los precios a los que tenemos que comprar o si tenemos que ir a locales más grandes o más pequeños. Eso a mí me preocupa, ¿no? Porque no parece que esté sustentado en una razón sanitaria, ¿no?
¿Qué efectos va a tener en los comercios de Madrid la prohibición de las rebajas físicas, entiéndase físicas, las que uno puede, las compras que uno puede realizar personalmente, no online? Las rebajas físicas han sido prohibidas.
Claro, es muy difícil de evaluar, pero claro, nosotros lo que reclamamos es que, mira, que existe una libertad empresarial, que el empresario es el que se arriesga su patrimonio y tiene una responsabilidad por encima de todas las demás. Que se hace rentable su empresa, en este caso que sobreviva, que sea viable, ya no que gane dinero y que crezca, pero que sobreviva. Y para ello el empresario debe tomar las decisiones legítimas, dentro de la ley, por supuesto, que hagan que su negocio pues pueda salir adelante. En esta situación, pues yo me imagino que con la temporada ya de primavera perdida, pues habrá mucha gente que tenga stock y que necesite darle salida. Entonces, decir que, oiga, alegremente, no se puede, pero bueno, que ya, si usted ha puesto unas limitaciones de aforo, ¿qué más le da el precio que haga o el marketing que pueda hacer una empresa? Pero sobre todo que a mí me parece que es un gravísimo atentado contra la libertad empresarial que no tiene una justificación en absoluto en una razón sanitaria. Parece más un capricho de intentar regularnos, intentar decir lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Oiga, no, existen unas leyes, es un marco jurídico en el cual nosotros tenemos que atenernos para a realizar nuestras actividades, que se nos usen mal, ¿no? Pues si con motivos sanitarios a poner unas restricciones específicas, lo entendemos. Pero, hombre, ir hasta el extremo de decirte a qué precio puedes vender, me parece, desde luego, algo absolutamente inaceptable. Porque también sabe que luego que cada comercio, cada sector pueda decidir si quiera hacer rebajas, si no quiera hacer rebajas, pero dejen que sean ellos los que tomen sus decisiones, porque van a ser ellos los que arriesguen su patrimonio y los que con sus decisiones van a conseguir salvar su empresa y los puestos de trabajo que funcionan.
Dígame, ¿qué puede suponer para Madrid que la semana que viene no se cambie de fase, se siga en la fase cero, se siga con los bares y restaurantes como están actualmente? Y añado en la pregunta otra. ¿Ustedes influyeron en que Madrid pidiera el cambio de fase? ¿Su opinión fue decisiva para que el gobierno de Madrid cambiara de opinión, la opinión que tenía la presidenta de no pedir el cambio de fase? ¿Fueron ustedes tan decisivos?
Sí,
como se ha dicho que ustedes influyeron y levantaron el teléfono y dijeron, hay que hacer esto.
Sí. Vamos a respecto a lo que supone el que se retrase nuevamente el pase a la fase 1, evidentemente tiene un coste importantísimo en la actividad económica. Supondría que continuara con esa sangría que día a día se está llevando por delante numerosas empresas, autónomos y, por lo tanto, numeroso empleo, y por lo tanto sería una mala noticia. También lo sería porque eso querría decir que todavía hay indicadores, suponemos que esto está basado en indicadores objetivos, ya se ve que transparentes no son, pero por lo menos objetivos y basados en expertos, y eso indicaría que Madrid pues todavía no está en la situación para sanitaria para poder dar ese paso. Y eso sería muy mala noticia desde el punto de vista de la salud de los madrileños, ¿no? Y que nos debería preocupar. Pero más allá de eso, desde luego, desde el punto de vista económico, como digo, pues sería desde luego una malísima noticia. Respecto a nuestra posición o intervención la
semana pasada, ¿las impresionaron ustedes a la Comunidad de Madrid?
No, nosotros desde el primer momento hemos respetado escrupulosamente las decisiones que han ido adoptando las distintas autoridades en materia de restricción de la actividad. Recordemos que quien primero tomó medidas fue precisamente la Comunidad de Madrid, que cerró los colegios y eso supuso para muchos empresarios pues ya un primer impacto terrible. Luego cerró el comercio y la hostelería, adelantándose a las medidas que tomó el gobierno. Luego el gobierno siguió tomando. Los empresarios de Madrid y los empresarios de España hemos sido siempre escrupulosamente respetuosos con esas decisiones y no hemos hecho otra cosa más que colaborar en el cumplimiento de esas medidas, aunque evidentemente siempre nos ha supuesto pues que uno acabe que parar la actividad por decreto, que es lo más traumático que le puede pasar a un empresario, ¿no? Lo hemos respetado siempre. Nosotros lo que hemos hecho, lo que hicimos la semana pasada, lo que hacemos ahora y lo que hemos hecho siempre, es evaluar el impacto económico que tienen esas medidas. Y sí es importante, porque cada uno tiene su función, como digo, sí, es reflejar que el coste de la parada de la actividad, lejos de lo que en algún momento se habló de que esto era hibernar y pareciendo, dando una impresión de que, hombre, que tampoco tiene tanta importancia, que la economía la metemos en un congelador unos días, unas semanas, unos meses, luego la sacamos, le ponemos en el microondas dos minutitos y ya está todo como estaba. Pues eso no es así. Y cada día que pasa, el coste que va a tener y que tiene, desde luego para la economía, pero para la sociedad, porque es una crisis primero sanitaria y después, desde luego, económica y social, es un coste enorme y es un coste en desaparición de definitiva de tejido empresarial y de empleo, porque los ERTEs, en fin, era un buen concepto cuando esto iba a durar lo que iba a durar, pero la realidad ahora es que todos sabemos que cuando acaben los ERTEs, pues desgraciadamente va a haber una destrucción de empleo y eso, desde luego, cuanto más tiempo esté parada la actividad, más grave va a ser la herida. Pero eso no quiere decir que nosotros digamos que haya que tomar una medida a otro, porque ya digo que en materia sanitaria nunca vamos ni a cuestionarlas, ni a criticarlas, ni desde luego intentar torpedearlas. Pero sí advertimos de las consecuencias económicas. Pero yo no entiendo que eso sea una presión y desde luego no creo que tampoco la comunidad lo sintiera como una presión nuestra.
Ahora le pregunto, alguna cuestión también sobre los ERTEs, pero antes tengo un dato de esta mañana de Barcelona. El 35%, que está también en fase cero como Madrid, en la provincia de Barcelona, el 35% de los bares y restaurantes ya dicen que no van a volver a abrir. ¿En Madrid tiene usted un dato parecido o aproximado de los que ya no van a volver a abrir?
No, nosotros durante estos dos meses que llevamos ya de parón, tomamos la decisión al principio de no hacer previsiones. Y yo creo que acertamos, porque aunque internamente sí hicimos alguna valoración de esto, cuánto podía suponer, pues la realidad siempre, desgraciadamente además, ha superado las peores previsiones. Entonces, efectivamente, yo creo que me parece una cifra razonable que un 35% piense que no va a abrir, pero a lo mejor hay gente además que pensando que va a abrir, no va a poder abrir. Porque, como digo, cada día que pasa, es las empresas, muchas empresas, y sobre todo las pequeñas, las medianas, los autónomos, están con el agua al cuello, ya llevan tiempo, ¿sabes qué? Poder mantener una actividad cuando tenemos en cuenta que la mayor parte de las empresas viven al día, viven como los trabajadores al día, ¿no? Con lo que ganan, pues es lo que tienen para vivir durante ese mes. Y el ya tener dos meses de parada la actividad es una factura enorme, pero sobre todo, lo más preocupante, es que lo que estamos percibiendo es que la vuelta a la actividad también va a ser mucho más lenta de lo que pensábamos. Que las costumbres de los clientes, pues también va a costar. Es decir, la arrancada no va a ser como al principio pensábamos, también porque pensábamos que iba a ser más corta. Por lo tanto, no es una cifra que me resulte en absoluto poco creíble. Yo creo que es razonable y, desgraciadamente, han desaparecido 130.000 empresas en un mes en España. Es que son cifras en una dimensión tan increíble que desgraciadamente en los próximos meses pues vamos a ver que esa gente que, bueno, que pensaba que a lo mejor podía, pues que se va a quedar también en el camino.
Y una cosa más. Datos de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Sobre los ERTEs, el perfil de la persona que se ha ido al ERTE en Madrid es empleado de comercio de bar entre 40 y 44 años. De los 4.000 que había antes de la alarma en ERTE en Madrid, ahora hay 347.000. En un mes ha pasado de 4.000 a 347.000 personas. Y el 84,5% del sector servicios. Ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno y con los sindicatos para ampliar los ERTEs hasta el 30 de junio, pero ustedes han conseguido que vuelva a poderse despedir por criterios objetivos y que haya despidos procedentes. ¿Tan importante era para ustedes tener esa herramienta otra vez a su disposición, que haya despidos procedentes? ¿Anuncia usted que cuando acaben los ERTEs, lo ha insinuado antes, a los ERTEs se les va a caer la T y va a haber ERES?
Sin duda, pero vamos a ver, lo que no parecía que tenía que tuviera ninguna justificación es que ante una situación sobrevenida como la actual, que tiene un impacto económico brutal, más allá del cierre, ¿no? Durante el cierre obligatorio, claro, hay que contemplar unas medidas súper excepcionales. Pero es que lo que no tiene ninguna justificación, a mi juicio, es que se elimine una herramienta que estaba en nuestra legislación, como son los ERES, por causas económicas, cuando la causa económica es tan evidente, más que nunca ha sido evidente. Entonces, oiga, cuando las empresas lo que necesitan, yo entiendo, que lo que necesitamos ahora, que la prioridad que tenemos para ayudar a ese escudo social es proteger el empleo. Tenemos que proteger el empleo. Pero el empleo no lo podemos proteger porque nunca ha funcionado. Es al contrario, prohibiendo o dificultando despedir. Lo que hay que hacer es facilitar herramientas de flexibilidad a las empresas. Porque lo importante ahora es que las empresas sobrevivan, puedan pasar esto y poco a poco vayan recobrando su actividad y, por lo tanto, vayan volviendo a generar empleo. Y, por lo tanto, que ante una situación así, no solo no te den más herramientas de flexibilidad, sino que te quiten las pocas que tenías ya, que tenemos una regulación más estricta que la que teníamos antes. Pues no tiene ningún sentido. Yo creo que, hombre, hay que intentar, desde luego, ayudar y apoyar y a esas personas que no tienen otro medio de vida, etcétera. Yo creo que hay que intentar hacer un esfuerzo como sociedad para protegerlas, pero lo que no tiene ningún sentido es que desincentivemos la actividad económica y dificultemos la adaptación de las empresas para que tengan la plantilla que se ajuste a la realidad de su actividad. Porque es que es un principio fundamental. El empresario tiene que tomar las medidas para sacar adelante su empresa. Y evidentemente, si tu actividad cae un 50%, pues tendrás que tener una plantilla acorde con la actividad que tienes. Porque es que si no, la empresa no va a sobrevivir. Y no solo van a desaparecer el 10 o el 20% de los trabajos, sino que va a desaparecer la empresa y el 100% de sus trabajadores. Y eso es lo que queremos mentalizar a la administración, de que tiene que haber unas actuaciones decisivas en ese sentido.
Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid, presidente de la CEIM, gracias por su tiempo y estar con nosotros esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia con Eva Urue, con Javier Fernández Arriba, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot. Estábamos en el debate del mes más de alarma y con esta información que proporcionan desde los empresarios de Madrid, los datos que están manejando, de hacer compatible la lucha contra el virus, Rafa, y que la vida económica se recupere, aunque ya nos dicen por los datos que hemos comentado de Barcelona o de Madrid, dos de las ciudades más importantes de España, o las dos más importantes de España, nada va a ser normal como el 14 de marzo, Rafa.
El señor Garrido decía esto, le parece muy razonable que el 35% de los comerciantes, los restauradores, diga que no va a poder abrir, y dice, y muchos de los que piensan que si no lo van a conseguir. O sea, yo creo que él proyectaba unos datos peores en un escenario temporal que a mí sí que me ha sorprendido, ¿eh? Que en fin, que inicialmente se pensaban que esto realmente iba para mucho más corto y que ahora se asume que en cambio tardaremos en volver a una cierta normalidad y por tanto que la destrucción de empleo será inevitable, más de la que tenemos ahora, ¿no? Estado de alarma, me preguntabas, ¿verdad, Juan Pablo?
Sí, bueno, yo vinculado a la conversación con el señor Garrido, ¿eh?
Sí, escuchaba con atención, lo he hecho hasta cuatro veces al presidente del gobierno, hablar de lo virtuoso que era un estado de alarma de 15 días para someterse al control del Parlamento, con lo cual ahora estoy muy inquieto y esperando cuál será el argumento para hacer lo contrario, para pasar a un estado de alarma de un mes. Yo no creo que esté vinculado con la cuestión estrictamente económica. Yo creo que tiene muchas más razones políticas este cambio de escenario. En cierto modo lo apuntaba, creo que Ramón, hace un rato, en términos de debilidad de un gobierno que ha actuado como si tuviera una mayoría que no tiene, ¿no? Y cuando todos hemos visualizado que la unidad parlamentaria de la moción de censura ha desaparecido. Bien, es cierto que yo creo que en términos, para entendernos, de geometría variable, en la aproximación a Ciudadanos le da un escenario más confortable, hasta el punto de que ya incluso sus socios de Unidas Podemos no rechaza aprobar unos presupuestos con el partido de Arrimadas. Y esto, en fin, no es un escenario de futuro que yo creo que le haya empeorado las perspectivas a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que si cada vez que tienes que ir al Parlamento tienes que pagar una factura, llámese factura vasca, factura catalana, porque ahora quiere volver a acercarse con Esquerra Republicana, pues cuantas menos veces vayas, menos factura tendrás que pagar, más tendrás un precio que te saldrá un poquito más barato, ¿no? Y yo creo que va un poco por aquí. Desdeñado el apoyo del Partido Popular y más cómodo en esta situación, yo creo que intenta facilitarse la gestión desde todos los puntos de vista. Lo que se echa en falta es precisamente que las decisiones que se tomen vayan más allá de esta lógica política. Lo que decía el señor Garrido también respecto, por ejemplo, de las decisiones que se han tomado antes de consultar, y de ello se lamentaba en el ámbito, por ejemplo, del tránsito de personas y, por tanto, la afectación al sector turístico. Claro, la precipitación de anunciar una medida antes de que se pueda coordinar con Europa, esto es alarmante. Esto sí que es una de las situaciones que aún continúa provocando desazón, esta sensación de que se vive en una cierta improvisación constante.
Javier.
¿Quién ha pensado qué hubiera ocurrido si Pedro Sánchez no saca adelante la prórroga del estado de alarma? No sé si lo hubieran retirado, o sea, si no llega in extremis a ese acuerdo con Ciudadanos, PNV, pero vamos, sobre todo Ciudadanos, porque aquí se está poniendo mucho el foco, por ejemplo, en la posición del Partido Popular, pero a mí, insisto, lo comenté otros días, me parece más relevante que la coalición que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa ahora mismo no es tal, porque es que la Republicana se ha pasado al no. Hombre, ya veríamos si en los presupuestos o en otras cuestiones quizá más capitales pudiera mantener o no mantener ese apoyo, pero ¿qué tendría que hacer Pedro Sánchez si el Congreso no le aprueba la prórroga de estado de alarma? ¿Tendría que dimitir, convocar elecciones o bueno, hacer o ajustarse a las leyes que plantea Pablo Casado y que asegura que no hace falta el estado de alarma para poder mantener el confinamiento? Yo creo que lo que quiere evitar Pedro Sánchez con la prórroga de un mes es el desgaste político, porque claro, en algún sitio puede estar desviando la atención hacia Pablo Casado y demás, pero lo realmente trascendente es que en este momento su debilidad, como apuntaba desde Barcelona, es que es manifiesta, ¿no?
Eva.
Sí, coincido con los argumentos y además lo he expresado antes ya, ¿no? Que cada 15 días acudir al Congreso y emplear un montón de energía en negociar la renovación de un estado de alarma y que incluso si la consigues cada vez te deja más tocado, pues seguramente no es plato de gusto para el presidente de gobierno. Lo ideal sería que pudiéramos salir, pero insisto, el problema es cómo garantizar que no hay una movilidad desaforada, desatada. De hecho, leía hoy, será seguramente anecdótico, pero de algunos pueblos de Castilla y León que dicen que hubieran preferido quedarse en la fase cero, no por ellos, sino por los que van a ir a esos pueblos. Entonces, los ejemplos que estamos viendo, es verdad que mucha gente se comporta de una manera muy, muy razonable, pero es cierto también que hay otras muchas personas que han demostrado cierta, no mucha responsabilidad. Y si se sigue considerando que la no movilidad es esencial, entonces hay que buscar una fórmula que permita impedirla. Y yo no sé cuál es, sinceramente, no lo sé. De todas maneras, obviamente es un mecanismo constitucional al que se puede recurrir, está siendo aprobado y ampliado por el Parlamento. A mí no me gusta vivir en estado de alarma permanente, eso no cabe la menor duda. Y yo creo que lo que hay que hacer es desescalar el estado de alarma. Es decir, si se puede modificar el contenido del decreto, pues reducirlo lo más posible y a lo mínimo esencial.
Ramón.
Sí, se preguntaba hace un momento Javier si, suponiendo que no saliera adelante el estado de alarma, si tendría que dimitir el presidente del gobierno. Va de retro, Satana. ¿A ti se te ocurre que va a dimitir por algo el señor Sánchez? El señor Sánchez está ahí amarrado y no va a dimitir hasta... No es que no va a dimitir, simplemente agotará la legislatura como sea y con el apoyo de quien sea y comprando votos al coste que sea. Olvidaros de esa posibilidad. A él si le echan abajo el estado de alarma, cosa que yo creo que es improbable, pero si eso ocurriera, seguirá exactamente igual, diciendo que ahora vamos a ver cuál es el plan B, que por supuesto sí lo hay, como se ha visto en las últimas horas. Y yo quería hacer también un apunte sobre una de las cosas que ha dicho el señor Garrido, que me ha parecido muy preocupante.
Sí, sí.
El ejemplo que ha puesto de las rebajas, estas rebajas que por decreto se han prohibido.
Sí.
No sé en qué economía de mercado del mundo se prohíbe por decreto que se hagan
bajar
rebajas.
Los precios.
No lo he visto nunca en ningún sitio. Claro, esto te explican que es para evitar aglomeraciones. Bien, bueno, vamos a ver. Perdón por poner otro ejemplo personal, pero es que creo que son los que conozco mejor. Yo estos días, todos los días de la semana, salgo a comprar el periódico y salgo a comprar el pan. Las dos en una sola salida. En los locales en los que yo compro estos productos, en la calle García de Paredes de Madrid, yo voy a una panadería muy pequeña, que el espacio para el público no debe tener más de 2 metros cuadrados o quizá 3, no creo que llegue a más.
Sí. Como muchos locales ahí, de Madrid, sí.
Sí, y ahí todo el público guarda ordenadamente cola en la calle, guardando distancias, y no hay nadie que nos diga que es que nos tenemos que poner ahí. Todo lo más, cuando llegas, si está un poquito desordenada la cola, preguntas quién es el último. Sí. Y en el lugar en el que compro yo el periódico, los periódicos, que es una papelería que vende periódicos también, exactamente lo mismo. En la puerta se está esperando a que salga el que está dentro y entre otro después. Es que eso no lo puede hacer una tienda que, si prevé una afluencia mucho mayor, pues ponga una valla y una persona en la puerta diciendo quién puede entrar y quién no puede entrar. Pero es que nos toman por animales salvajes. Pues al final, que pague como siempre el empresario. El que ha arriesgado su dinero en tener unos productos que después tiene que vender, que se los quede y que lo pierda. Bueno, estas son las manos en las que estamos, que nos están gestionando.
Gente, la pregunta... Termina, Ramón.
No,
la pregunta que ibas a hacer a los datos, y empiezo por ti, Rafa, es ¿quién decide todo esto? Por ejemplo, ¿quién está decidiendo que ahora la mascarilla, que es la última noticia que tenemos esta mañana, va a ser obligatoria en todas partes, en todos los espacios públicos y ya veremos, por supuesto, si en los espacios cerrados. ¿Hasta qué punto? Es decir, no hay un, es decir, ¿quién está decidiendo todo esto? ¿Quién decide prohibir las rebajas? ¿Quién decide cerrar las fronteras? ¿Quién decide todo esto? ¿Alguien lo sabe? Rafa, tú lo sabes.
Pero no caigamos en la trampa. El gobierno es solo el gobierno. Lo recordaba Fernando Simón cuando por enésima vez le preguntaban quién forma parte del comité. Y decía, viene a decir, si quieres se lo cuento, no nos lo contó. Pero al final la decisión la toma el ministro. Y el gobierno es el que decide. Él ha creado esta ficción de que esto parece ser que es como una aristocracia de notables. Pero no, la gente, el gobierno escuchará o no escuchará, que si hacemos caso a lo que decía el señor Garrido, y creo que ha sido muy sensato, no escucha más que a quien decide, pero decide el propio gobierno, ¿eh? Y esta es una de las cuestiones, que luego además lo hace a partir de determinados criterios, por ahondar en lo que decía Ramón, es que parece que piensen en imágenes, o sea, rebajas igual aglomeraciones, como si estuviéramos en una máquina del tiempo. O sea, ¿qué tendrá que ver la regulación del precio con la regulación del espacio? Y efectivamente, regular el precio va contra la libertad de empresa y luego a favor de la salubridad. Yo puedo decidir pues que la gente entre de uno en uno, de dos en dos, o lo que sea, pero efectivamente no hay que excusarse en que luego ha habido un técnico que ha tomado esta decisión. La decisión la toma el gobierno. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? No hay una no puede exonerar sus responsabilidades.
Eva. Hay una contradicción, Juan Pablo.
Bueno, Javier primero y luego Eva, sí. Javier.
Sí, muy rápido. El gobierno desde el primer minuto está escudándose en la opinión de los expertos, etcétera, etcétera. El señor Simón, que es el director del Centro Nacional de Epidemiología y es el que está dando la cara todos los días, en el mes de enero decía que en España no iba a haber ningún tipo de problema y si había algún infectado, pues serían casos aislados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el señor Simó, después de 27.000 muertos, sigue ahí. O sea, ¿cuál es el consejo o qué asesores tiene el gobierno teniendo en cuenta los resultados de esos asesoramientos? Porque a mí realmente me da que pensar, ¿no?
¿Qué tiene que pasar para que dimitas o te destituyan? Porque claro,
además,
tu previsión y tu resultado.
Sí, Eva, ibas a decir.
Respecto a las rebajas y las aglomeraciones, si el argumento fue a la aglomeración, tendrían que cerrar ahora mismo, por lo menos en Madrid, el metro, el transporte de cercanías, claro, y tantos sitios en los que la gente que va a trabajar pues se apelotona, porque más o menos vamos a trabajar todos a la misma hora y utilizamos los mismos trenes. Lo de la rebaja es un concepto muy concreto. Es un concepto que permite, durante un tiempo limitado, en unas temporadas también prefijadas, a los comerciantes, fundamentalmente a los de ropa, liberarse del material acumulado de temporada para no tener que tirarlo a la basura, por decirlo pronto y corto, y para poder hacer hueco para las nuevas colecciones. Privarles de esa herramienta es un error, porque les priva, y más ahora, en una posibilidad de atraer clientela que se puede ordenar, en efecto, a la puerta de la tienda, e incluso con hora fija, con hora prefijada, se puede utilizar de mil maneras y organizar de mil maneras. Pero lo llamativo, además, es que se prohíben en las tiendas físicas, porque el argumento es la aglomeración, y no en las tiendas online, lo cual beneficia a aquellos que tienen un comercio online organizado, que evidentemente no son todos los pequeños comerciantes de este país. Y respecto a lo de la cuarentena de las visitas, es verdad que hay varios países que aplican medidas similares. El otro día también el gobierno de Londres se enredó con este concepto porque hablaron de una cuarentena, luego dijeron que no para los que vengan desde Francia, con lo cual podemos acercarnos a París cuando podamos y luego pasar a Gran Bretaña sin necesidad de pasar ningún tipo de cuarentena. Pero parece un error comunicarlo ahora cuando en la Unión Europea se está negociando la creación de pasillos turísticos para intentar aliviar en parte la caída brutal de la industria turística. Sí. Entonces, yo creo que se echa en falta coordinación interna en el gobierno español, entre el gobierno y las comunidades, pero también a nivel europeo, porque no vale de nada que se puedan coger aviones y luego cuando llegas al país de destino te tienes que meter en un hotel hasta que te den el resultado del test. En unos sitios sí y en otros no. Hay quien habla de hacerlos a la entrada en los aviones y hay quien habla de hacer los test a la salida. Yo pediría que por un momento se callara todo el mundo, que adoptaran medidas más o menos razonables y que una vez que las hayan adoptado, entonces las comuniquen. Pero es verdad que es un guirigay. No hay manera de seguir, no hay manera de organizar nada porque es imposible seguir. Y es cierto que la evolución del bicho obliga a una cierta improvisación, pero no a estar improvisando cada segundo y medio, ¿no?
Ramón.
Y una última cosa, me ha llamado mucho la atención respecto a la entrevista, muy breve, has hecho al señor Garrido, presidente de la CEIN, cuando le has hablado, han presionado al gobierno de Madrid y él ha huido como gato que huye del agua, vamos. Sí. Vamos, un anglosajón yo creo que hubiera reaccionado de una manera bien diferente. Por supuesto que hemos presionado, es nuestra tarea. Y la tarea del presidente de la comunidad es escuchar nuestra presión y a lo mejor resistirse a ella, pero en fin.
Ramón.
No, yo solo quería decir que en esto de la cuarentena para las visitas, que como en tantas otras cosas en la gestión de esta crisis, es que vamos no tarde, o sea, tardísimo. Yo conozco a una persona que el 11 de marzo vino a España desde Chile, donde reside, es española o reside en Chile, vino a España para una celebración familiar que tuvo que suspenderse por lo que está ocurriendo, por lo que todos sabemos, y se volvió a Santiago en un vuelo desde Madrid el 16 de marzo. Ajá. El día 17 de marzo, cuando aterrizó en Santiago, fue puesta en cuarentena. Nosotros vamos a empezar a hacer las cuarentenas a partir del 16 de mayo, 2 meses después. Y la situación en Chile nunca ha sido tan grave como la que tenemos aquí. Es que cuando te dicen que te van a poner mascarillas, no hay mascarillas. Y cuando dicen que hay que vacunar, no hay vacunas. Y ahora te dicen que sí van a vacunar más, pero no se sabe dónde están las vacunas. Te dicen a estas alturas que van a poner la cuarentena cuando se está intentando hacer esas vías para el turismo por Europa, lugares fijados, de moda. Claro, no va a venir a España un turista jamás. ¿Quién va a venir de turismo a un país donde tiene que estarse 15 días encerrado en una habitación? ¿Y cuánto tiempo se creen que van a venir de turismo? Es que es el disparate de la gestión, el absoluto disparate.
Al hilo de lo que cuenta Ramón, en el aeropuerto de Barajas, a diferencia de otros aeropuertos, como por ejemplo el de Quito, a primeros de marzo, había controles de temperatura en el aeropuerto de Quito. En Madrid no.
Y en Barajas no.
En Madrid no. Y en Madrid, la pregunta es, ¿sabemos si en Barajas ha habido controles de temperaturas desde entonces o empezamos este viernes? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué empezamos este viernes? Esto es una partida con la Comisión Europea que iba a hacer su plan justo cuando se ha sabido, porque se ha sabido hace unas horas que los ministerios de transportes de Francia, de Italia, de España y de Alemania estaban hablando para ver cómo hacían un plan para crear pasillos aéreos de turismo para intentar reactivar la economía. Sí. Lo ha contado la ministra italiana de transportes esto. Pues a raíz de conocer esa noticia, de repente el Ministerio de Sanidad cierra la frontera. Es sorprendente, sí. Javier, ibas a decir.
Bueno, yo lo que creo es que debe haber una coordinación con la Unión Europea y sobre todo teniendo en cuenta unos parámetros más o menos equivalentes. Es verdad que cada país en la Unión Europea ha actuado de una manera diferente. Lo recordaba Eva al principio, que cada uno ha hecho el estado de alarma como le ha parecido más oportuno y unos dejan pasear, otros no. Otros han hecho test y han dividido a la población, a los contagiados y a los que no. Y bueno, y ahí están los resultados de fallecimientos. Pero a la hora de plantearse la recuperación económica, creo que el turismo, que es movilidad de personas, tiene que ser dentro de una política europea y que España no puede estar ahora mismo decretando una cuarentena de 14 días. ¿Qué pasa? ¿Van a venir los turistas a meterse en una habitación de hotel a seguir las ruedas de prensa del señor Simó todas las mañanas? Porque creo que es un atractivo turístico de primera magnitud, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que hay que compaginar dentro de una actuación coherente las medidas, porque es que, por supuesto, lo sanitario y la salud es lo primero, eso que no quepa la menor duda. Pero bueno, Pero si la gente se va al paro, no ingresa, no llegan las ayudas de los ERTES y la situación se deteriora y tenemos las colas que tenemos en Aluche para poder tener alimentos, pues sí. Vamos a ver porque deberemos compaginar eso para que la actividad económica se reactive, se creen puestos de trabajo y podamos seguir adelante, porque si no, bueno, no quiero pensar en lo que puede ocurrir, ¿no? Pero el turismo es el 12% del PIB de la economía española y son miles y miles de puestos de trabajo, ¿no?
Rafa, ibas a decir.
Sí. A ver, hace ya unos días Austria anunció un corredor sanitario y al final esto terminaba en que los bavareses al sur de Alemania tenían un acceso directo en coche hasta las costas de Croacia. Yo creo que esto alertó al sector turístico de los grandes receptores europeos, Francia, Italia, y desgraciadamente yo creo que no suficientemente al gobierno de España, que efectivamente parece que no sabe hacer dos cosas a la vez. Y entonces que esto es una crisis que es multidimensional y que hay que abordarla desde todas las dimensiones, creo que es uno de los déficits. Ahora, efectivamente, una situación muy complicada, no es fácil de regular, pues se adelanta imprudentemente a lo que será una regulación europea que también vamos a criticar, porque de primeras no van a acertar, segurísimo, pero al final Europa también hoy es un proyecto de movilidad de personas y por tanto esto tendrá que organizarse de una manera coordinada de alguna manera. Insisto, seguro que no será la perfecta, no se acertará la primera, pero habrá una instrucción europea y habrá un camino que seguir. A mí lo que me preocupa, y sobre todo por el flujo de Latinoamérica, es decir, que España no lidera esta, que con la importancia que significa para nosotros todo el conjunto de Latinoamérica no haya asumido liderazgo para generar un debate respecto de cómo se coordina esto, independientemente de las dificultades iniciales. Lo explicaba también Ramón, el ejemplo de Chile, pero alguien tiene que poner en orden, porque nosotros sabemos que hay un tránsito de personas importantísimo con Latinoamérica, también de comercial y de intereses, y nadie está liderando este espacio. Este seguramente es ahora la visualización, como en tantas otras cosas, de deberes que teníamos pendientes, de cosas que hemos hecho mal, y que una crisis como esta demuestra pues que efectivamente hemos perdido nuestro papel, y esto yo creo que alguien tendría que empezar a cuestionarse y liderarlo, y España evidentemente está llamada a cumplir este papel.
A propósito de todas las decisiones que se van tomando, recientemente, y hablábamos ahora de los aviones y tú de las comunicaciones con América, poníamos algunos ejemplos, el lío que se ha organizado porque había mucho pasaje en un vuelo de Iberia, de Madrid a Gran Canaria, y la compañía de Iberia ha respondido, oiga, ¿y los billetes que quiere usted que deje vacíos, quién los paga? Es decir, los asientos vacíos, ¿quién los paga? Porque la normativa no dice concretamente que hay que dejar uno entre medias. No lo dice así.
Sí, sí. Sí, ¿quién paga las sillas de las fogazas que hay que dejar vacías, Juan Pablo?
Porque claro, está claro que hemos visto la imagen del metro de Madrid, la imagen del metro de Madrid,
siempre el consumidor, claro, el consumidor que le tendrá que cobrar la silla vacía de la terraza y le tendrán que cobrar el asiento vacío en el avión, porque el avión, los costes del vuelo son exactamente los mismos, vaya lleno o vaya vacío. Entonces, yo comprendo que la salud es lo primero, pero también al que se sube al avión y se sienta ahí hay que preguntarle, ¿y ahora usted quiere que le cobre un 50% más o un 30% más por el billete? Veremos cuántos se bajan del avión entonces antes que por el virus.
Aquí iba a poner yo el ejemplo del Metro de Madrid, que es una empresa pública. Hemos visto imágenes del consejero de Transportes y la consejera delegada del Metro que se han puesto unas pegatinas en los asientos dejando un espacio vacío entre asientos. Bueno, el Metro de Madrid eso lo puede hacer y vamos a regular el flujo y puede entrar menos gente. Tengo menos clientes, Metro de Madrid. ¿Puede hacer eso una compañía privada? Pregunto. ¿Puede hacer eso la compañía Iberia?
Es decir, de Madrid porque lo pagamos tú y yo, claro.
Pues, pero por eso quiero decir que a la hora de tomar las decisiones, pues no sé si hay que... no sé, como decía Eva, hay que callarse un rato y ponerse a pensar y luego ya evacuar las decisiones después.
El problema con el vuelo de la discordia y sobre todo de las imágenes fue que al parecer la normativa no está clara. El tripulante que salió diciendo estamos actuando conforme a la legalidad parece que no mentía, porque lo que estaba regulado es la ocupación del espacio en vuelos entre islas.
Claro, no entre de islas. La península a la
Exacto.
isla.
Entonces aquí, de entrada parece que hay un fallo en la redacción del texto en el que se especificaba cómo pueden llenarse las cabinas de los aviones.
Los expertos.
Y después, bueno, pues tú puedes pensar que la compañía podría haber hecho un ejercicio de responsabilidad y dejar libre el asiento de en medio. Pero confiar en eso, pues es confiar mucho. El problema yo creo que es, insisto, que se está sacando muchas normas que no siempre son... que hay una cierta incoherencia en algunas de ellas y al final es que vuelven loco a cualquiera, pero de verdad.
Javier, te he interrumpido antes, ibas a apuntar algo, vamos terminando.
Hay una salida hay una salida clara que yo creo que es la que necesitamos, y es todos los fondos que la Unión Europea está disponiendo para ayudar a los países, sobre todo a los más afectados, a salir de la crisis. ¿Cuál es el problema? Que los fondos requieren el gasto en un sector concreto. Por ejemplo, tú puedes tener, España puede tener 24.000 millones de la Unión Europea siempre y cuando ese gasto vaya al sector sanitario y se demuestre y haya facturas y no haya desvíos. Tenemos también de otro fondo para el empleo, que son 100.000 millones de euros, y ese dinero puede ir al sector del empleo. Lo que ocurre es que el gobierno está empeñado en los coronabonos, que bueno, que puede ser una buena idea, pero nuestros socios europeos dicen, oiga, yo quiero controlar el gasto de ese dinero porque no me fío. La situación está como está, usted tiene la deuda y el déficit que tiene, usted hace poco tiempo ha mentido en el tema del déficit, y además con una diferencia de casi 4.000 millones de euros, y ahora lo que dicen nuestros socios del norte de Europa es, sí, sí, por supuesto que hay que ayudar a los países del sur, Italia y España, pero ese dinero tiene que ser controlado y tiene que ser finalista y gastarse en lo que se tiene que gastar. No se lo vamos a dar al gobierno para que haga con él lo que quiera, ¿no?
Un apunte, Rafa, que nos vamos recogiendo ya.
No, sobre la regulación quería solo una reflexión. Realmente lo que estamos pidiendo es que se regule todo hasta el último detalle, porque yo creo que caeríamos en la cuenta de que esto es absolutamente imposible y a lo mejor no sería deseable. Y al final también nos vamos a dar cuenta de que no alimentar la responsabilidad de la gente, pues al final tiene estas consecuencias, que la pillería dice, oiga, no, es que regulé los vuelos entre islas, pero no de la península, como si la voluntad del regulador fuera no ponerlo y simplemente no es la imposibilidad de llegar a todos los extremos o simplemente desbordado por el tiempo. El modelo de autorresponsabilidad se está demostrando mucho más efectivo, Suecia, que no aquel de imposiciones.
Voy a recordar, o voy a contar, mejor dicho, algunas de las frases que ha pronunciado el vicepresidente Aguado en Televisión Española, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que responde a alguna de las preguntas y a alguna de las cuestiones que hemos analizado esta mañana a primera hora. En primer lugar, dice que a Ciudadanos no le consta que vaya a haber una prórroga de 30 días, que no estuvo eso presente en la conversación del presidente Sánchez con Inés Arrimadas. Ya veremos lo que ocurre. Que en Madrid estamos por salvar vidas y en el Congreso por una oposición útil, aquello de tener un acuerdo con el PP en Madrid y con el PSOE en el Congreso. Luego ha vuelto a decir, algo ya comentado esta mañana, que dijo ayer, que la Comunidad de Madrid no ha pagado un duro del hotel en el que se aloja Díaz Ayuso. A mí me hace gracia esto que diga lo del duro. Hace tiempo que no oía yo esto del duro. Pero, en fin, se entiende lo del duro.
¿Verdad?
Se entiende lo del duro, ni un duro. Y defiende la gestión de la presidenta de Madrid. Asegura que se pueden cometer errores en la gestión de la pandemia, pero vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, siendo pioneros en muchas medidas. El gobierno de la Comunidad de Madrid es sólido, seguramente más que el gobierno central de Sánchez e Iglesias. Bueno, pues responde a algunas de las dudas y algunas de las cuestiones que hemos planteado esta mañana aquí y que hemos analizado. Buenos días, Madrid, Onda Madrid, como siempre. Bien, querida Eva Urue, bien quiero decir, en buen tono. Eva Urue, que te vaya muy bien.
Hasta la próxima, compañeros.
Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona.
Con buen tono, adiós, adiós.
Adiós, Javier Fernández Arribas, cuídate, a ver si consigues ya que te hagan la prueba que te falta, hombre.
Sí, sí, espero que sí, que esta tarde pueda tener opción. Buenas tardes, buenos días a todos.
Bueno, y buenas tardes si quieres también, si estamos aquí muy amables. Adiós, Javier.
Buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El gobierno, en algún momento de esta legislatura, que me da miedo en la nariz que va a terminar antes de tiempo, o bien porque los sondeos le sean favorables al sanchismo, o bien porque la debacle económica sea de tal calibre que, según la serie histórica, Pedro y Pablo decidan hacer mutis por el foro y dejarle el marrón al centro-derecha, como ya ocurrió y de manera clamorosa con Zapatero. Tendrá que explicar por qué se niega a acudir al Fondo de Rescate Europeo, donde nos ahorraríamos 2.000 millones de euros en lugar de ir a los mercados, cuando la credibilidad sobre nuestra solvencia es cercana al cero patatero. Este país nuestro tiene la indigesta costumbre de votar con las tripas y no con la cabeza, salvo cuando el zapato aprieta tanto que es imposible dar un paso más. Entonces es cuando se pide a gritos que vuelvan los que saben gestionar y se vayan esos manirrotos que son tan simpáticos y tan progres, pero que ante la adversidad lo único que saben hacer es freírnos a impuestos para, eso sí, repartirlos con una discrecionalidad que en ocasiones raya con la prevaricación. Moreno Bonilla, el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía en las últimas cuatro décadas, resulta que ha conseguido superávit con su presupuesto. Y eso que solo ha levantado los picos de las alfombras donde se esconden todavía un buen número de chiringuitos de paniaguados que se han estado llevando parte de los impuestos de todos por el mero hecho de aplaudir a los distintos presidentes de la Junta, incluida Susana Díaz. Lo que en Andalucía se dice llevárselo calentito. La última genialidad de Sánchez, por cierto, es la de mantener en cuarentena, su cuarentena de 14 días, a todo extranjero que pise nuestro país. Mejor forma de ayudar a la primera industria nacional, el turismo, no la hay.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Con qué menú en este miércoles?
Pues si recuerdas bien, el domingo por la noche dijo Tebas, el presidente de la Liga, que es más arriesgado ir a la farmacia que jugar un partido de fútbol a la hora, ¿sí?, de poder contagiarse. Pero nos hacemos muchas preguntas estos días. ¿Qué riesgo verdadero hay de contagio entre los jugadores en la disputa de un encuentro? Si hay un positivo, ¿se aísla solo al que lo ha dado o hay que aislar a compañeros y rivales? Así que vamos a charlar con alguien que puede dar respuestas fundadas, en este caso el doctor Cantón, un virólogo que tiene un amplio conocimiento al respecto. Hablar Hablaremos, por supuesto, de la última hora del Real Madrid, del Atlético. Escucharemos al profe Ortega, al preparador físico, el hombre de las palizas, ya sabes, Juan Pablo, para saber cómo está esa plantilla después de 2 meses metiditos en casa. Escucharemos a Rubén Pérez, al capitán del Leganés, que habla de 11 finales de aquí a final de temporada. Hoy se cumplen 8 años del Tamudazo, ¿te acuerdas? No del del Madrid, no, sino del Rayo. El gol que mantuvo en primera al Rayo en el último segundo de aquel partido frente al Granada. Hablaremos de la última hora del asunto de Carlos Sainz. Ya sabes que muy cerquita de Ferrari porque se marcha Vettel. Y conoceremos la historia de Zantabak. Tal vez le recuerdes, un pívot del Real Madrid. También fue segundo entrenador en el equipo blanco, que fue incluso campeón de la NBA. Y que ha pasado por una historia realmente sobrecogedora. Su esposa ha estado 19 días intubada y más de 21 en la UCI al borde de la muerte, pero afortunadamente Juan Pablo ha conseguido superar la enfermedad, el coronavirus, y hoy está recuperándose en su domicilio. Así que con todo esto y más cosas, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa, José María, y buen día.
Gracias, hasta luego.
El tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy miércoles seguimos insistiendo en ese cielo turbio que va a seguir instalado en la Comunidad de Madrid. También veremos ratos de sol. Hoy esperamos menos precipitación que en la tarde de ayer, donde se superaban con creces en algunos municipios madrileños los 40 litros por metro cuadrado. Hoy las precipitaciones se van a repetir y serán más frecuentes en puntos de montaña. En el resto nos podríamos encontrar algún chaparrón ocasional y disperso durante este día, pero no hay que fiarse porque durante toda la semana la llegada continua de borrascas nos va a dejar tiempo realmente inestable y lluvioso. Hoy suben las temperaturas. Volveríamos a ver máximas cercanas a los 19 o 20 grados. Well, she's all you'd ever
want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Sergio Martín Romo, es tu momento.
Pues mira, te cuento, Juan Pablo, Tom Jones no va a cantar este verano aquí en Madrid, en el Jardín Botánico de la Complutense, pero lo hará el verano que viene. La quinta edición de Noches del Botánico se aplaza al 2021, eso sí, con el mismo cartel. Lo comunicaba la organización, ha estado ahí cuadrando agendas, fecha, y han podido hacerlo con la mayoría de los artistas previstos, como Wilco, Estrella Morente, Víctor Manuel, Los Secretos, El Cigala, Zúquero, Andrés Suárez o Crowd House. Los únicos que no han podido cuadrar para el 2021 han sido Dido y Quique González. Todas las entradas que ya se han adquirido serán válidas para los conciertos de 2021. Por cierto, otro de los conciertos que se iba a celebrar este verano se aplaza, es el Mad Cool Festival. No se va a celebrar, todavía no han podido cuadrar fechas con los artistas para la edición de año que viene, y estos además tienen que buscar nueva ubicación.
Hay que seguir en la misma ubicación radiofónica en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo. Te veo de un moderno subido, Tom Jones, ni más ni menos. Me he quedado yo con ganas de preguntarle a Martín Romo si por fin Tom Jones actuará con Farruquito. Porque no sé si sabes, Juan Pablo, que Farruquito estaba muy empeñado en bailar al mismo tiempo que canta Tom Jones en el Jardín Botánico. Tiene coreografía y todo.
Estaban ahí, cuadrando fechas para que Tom Jones se pueda lucir.
Bueno, intentando convencer a Tom Jones de que su canción podía ser bailada por Farruquito.
Quieren aflamencar a Tom Jones, ¿sí?, en este festival. A ver si lo consiguen,
sí,
para el año
si lo
que
consiguen.
Viene.
Hasta la 1:00 sigue Buenos Días Madrid y el Valle, que tengas una buena mañana. Te escuchamos.
Muchas gracias.
Que vaya bien, ¿eh?
Aquí nos quedamos hasta la 1.
En el control de sonido ha estado Jesús María López, en el control central Juan José Bayos y en la producción y coordinación Sergio Martín Romo. Enseguida continúa los servicios informativos a las 10 de la mañana con la última hora. Cerramos esta parte de Buenos Días Madrid enseguida con ustedes después del boletín Eli del Valle. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos días Madrid, adiós.
but she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady.